Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, mucho más que un ERP. Compañía de Seguros con Futuro. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí. Inversiones Sura y Salfa, soluciones de confianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Falta un minuto para las 7 de la mañana, uno para las 7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, y que tratamos de llegar a todo el mundo a través de Duna.cl y también a nuestras regiones. En Valparaíso, por ejemplo, usted nos puede escuchar en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Jornada de jueves, 28 de abril del presente año, con bastantes cosas sobre la mesa de lo que podría ocurrir en esta jornada, que es clave en la Convención Constitucional desde varios puntos de vista. A las 12, al mediodía, comienza ya a sesionar el Pleno para votar principios constitucionales. La segunda oleada, podríamos decir, de normas que fueron enviadas nuevamente a la comisión, que fueron mejoradas algunas, otras que no alcanzaron a pasar ese filtro y que van a llegar hoy día al pleno. Pero desde muy temprano, desde un ratito más, desde las 7:30 de la mañana, comienza ya a sesionar la Comisión de Sistema Político. Usted recordará que las normas de esa comisión fueron enviadas nuevamente, no pasaron el pleno, fueron estudiadas nuevamente por la comisión. Se llegó a un acuerdo, pero no de todos los colectivos. Y esto es, dicen muchos, la columna vertebral, porque se define los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, con atribuciones. Todavía no están las atribuciones, por ejemplo, de la Cámara de las Regiones. ¿Qué va a pasar con la Cámara de Diputados y Diputadas? Bueno, eso comienza a resolverse desde las 7:30 de la mañana y se tiene que votar antes de que comience a votar el Pleno, porque después todos los miembros de esa comisión van al Pleno. Así es que es una jornada agitada en materia de convención constitucional, también en materia económica. Vamos a detallar cuáles son los puntos que se llegó de acuerdo entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y las pymes, que estaban un poquito molestas a propósito del acuerdo por el aumento en el sueldo mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores que había conseguido el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahora ya hay acuerdo también para las pequeñas y medianas empresas. Miramos también Europa del Este. Bueno, varias cosas que contar en esta jornada de día jueves 28 de abril. Que María José Soto, créeme que tengo más frío que ayer. ¿Cómo te va?
Oye, tengo un frío.
¿Tienes la mínima? ¿Cuándo fue? No.
No, a ver.
Pero anoche yo veía.
Hasta ahora hay 4,5, de hecho.
Así, ¿ah? Ya, bueno.
Y íbamos a llegar a 0 grados, pero no sé en qué minuto fue la mínima.
Mínima iba a ser 2. No tengo claro todavía, no, la página de dirección no la actualiza.
No la
¿cuál fue la mínima?
No.
Claro, pero anoche yo veía que muchos decían, bueno, puede haber entre 2 y 4 grados como mínima hoy día. Y si se daba aquello, iba a ser la mañana más fría del año, porque la temperatura más baja que hemos tenido hasta ahora era de 4,8. Si tú me dices que tenemos 4,5, quiero decirte que has cumplido un récord.
Oye, está fría la zona norte, te digo al tiro.
¿La de allá también?
Sí. ¿Sí? Muy una helada,
una zona
congelada.
Que hace mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano. Ah, es como Chillán. El Chillán chico le llaman al chicureo.
Sí, en todo caso, hoy día va a salir el sol. Va a ser un día soleado. Ya. De hecho, vamos a tener 21 grados la máxima. Y los próximos días van a estar súper parecidos. Entre 2 y 22 grados, 5 y 22 grados para mañana viernes, para el sábado. Entonces ya no nos alejamos de estas horas de aguacero que tuvimos. Que nos alegraron, la verdad, creo, pucha, que hace falta la lluvia.
Sí, hace falta la lluvia. Bueno, pero otros lo pasan mal. Es lo complejo esto de la lluvia. Se agradece por la escasez hídrica, porque efectivamente limpia el aire, por tantas cosas buenas que tienen las lluvias, pero también genera lo otro y ve la situación más compleja, difícil de la gente, por ejemplo, que vive en campamentos, que lo pasó pésimo, pésimo en la noche anterior.
Sí.
A propósito de la lluvia, hoy día va a ser un día frío también, entonces se viene esa mala mezcla que tiene que ver con lluvias y lo mal que lo pasan la gente que tiene menos recursos, los más vulnerables de este país. Vamos a estar un rato más con la Consuelo Saavedra, que se viene a sumar a este programa, y también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visitan Paula Catena, que nos viene a contar sobre los primeros lineamientos de los convencionales que van a integrar la Comisión de Transitorios, de Normas Transitorias. ¿Cuánto debe durar el Senado? ¿Debe reelegirse en este periodo el presidente? Son algunas de las materias que esa instancia tiene que zanjar. Y también vamos a estar con Isabel Caro, que nos viene a hablar del redebut de la ministra del Interior, Izquierda Siches, Hoy hay una reunión de coordinación legislativa con el ministro Giorgio Jackson y los jefes de bancadas oficialistas. Y ahí va a estar también la ministra Ischia Siches, que, dicen muchos, busca posicionarse en el rol político más activo tras algunos errores cometidos en semanas anteriores, particularmente también esta semana, con lo que pasó ahí con el saqueo en Talagante. De hecho, anunció anoche la presentación de querella para los responsables de ese acto ilícito cometido ahí en la comuna de Talagante. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:03, 7:03. Así estamos partiendo. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El gobierno y los gremios de pequeñas y medianas empresas alcanzaron un acuerdo por salario mínimo. Se entregará un subsidio de 22,000 pesos por trabajador con el objeto de apoyar a implementar el alza del ingreso básico. El Ejecutivo se comprometió a otorgar un aporte que será proporcional a la cantidad de personas contratadas. Se dictó orden de arraigo nacional para un camionero acusado de bloquear la ruta 5 Norte. El gobierno ya se había querellado en su contra. Se le imputa cruzar su camión en medio de la carretera a la altura del Panul, en la región de Coquimbo, para impedir el paso de otros vehículos. En paralelo, un grupo de camioneros volvió a bloquear la ruta de la región del Biobío. Ángel Rosales, vocero de los conductores movilizados en la comuna de Nacimiento, dijo e hizo un llamado a los camioneros y trabajadores forestales a unirse en la macrozona sur para buscar la seguridad mediante el estado de emergencia. La ministra del Interior, Ischia Siches, confirmó la presentación de una querella luego del saqueo registrado en un supermercado en la comuna de Talagante. En el incidente, 48 personas fueron detenidas robando al interior del local comercial, de las cuales 33 quedaron apercibidas. En materia internacional, los últimos militares de Mariupol piden su extracción como la de 1940 en Francia. Los civiles están muriendo aquí junto con otros búnkeres, dijo el comandante ucraniano Sergei Volsky, desde la sitiada siderúrgica donde están atrincherados. Indicó que hay más de 600 hombres heridos en su grupo con diferentes niveles de dificultad.
7:05. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hacernos cargo también en un ratito más de lo que está pasando ahí en la región del Biobío. Parece que siguen algunos camioneros molestos a propósito de lo que ha significado en las últimas horas estas manifestaciones en diferentes carreteras, particularmente la ruta Circunsur. Pero por ahora, hagámonos cargo también de temas económicos, porque ha sido bien movida en materia económica esta semana con varios anuncios de parte del gobierno que inició dando a conocer este acuerdo logrado con la Central Unitaria de Trabajadores para aumentar el sueldo mínimo, para aumentar el salario mínimo a contar de agosto de este año. Y ayer, nuevamente, hubo novedades, esta vez para las pequeñas y medianas empresas, que estaban un poquito molestas a raíz de lo que había significado el acuerdo con la CUT, y donde se le había, dicen muchos, dejado de lado, no había ningún anuncio en lo concreto. Se decía, bueno, vamos a conversar, sentarnos a conversar con las pequeñas y medianas empresas, pero no había nada concreto. Y ayer, concretamente, se va a entregar, de acuerdo a lo que decía el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, un subsidio de hasta 22,000 pesos por cada trabajador, con el objeto de apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas y también a implementar el alza de este ingreso básico. Conversaciones que las encabezó el propio ministro Grau con los gremios ligados a las pymes, donde se afinaron estos detalles sobre el subsidio que el gobierno va a otorgar a las micro, pequeñas y medianas empresas y que, como decíamos, va a ir en paralelo respecto a este aumento del salario mínimo de 400,000 pesos a contar del mes de agosto. ¿Qué es lo que dijo y detalló el ministro Grau? Bueno, dijo que se trata de un subsidio por empresa donde el beneficiario será la empresa y, particularmente, decía él, las pequeñas, las de menor tamaño, y lo ejemplificó diciendo que si una empresa tenía, por ejemplo, en el mes de enero o febrero de este año, 10 trabajadores que ganaban el salario mínimo, esa empresa en mayo va a recibir 22,000 por 10, es decir, 220,000 pesos de subsidio durante todo el mes de mayo. Era el ejemplo que ponía sobre la mesa el ministro Grau. Y si se contrata más gente, decía el propio secretario de Estado, va a subir el subsidio proporcionalmente a la cantidad de personas que vaya a contratar esa pequeña o mediana empresa. Esta fórmula que fue acordada, es una modificación a la propuesta original que tenía sobre la mesa el Ejecutivo, que tenía el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, la cual consistía en que el subsidio sería variable mes a mes y que el monto exacto se fijaría en base a la inflación de cada mes. Hasta antes de este anuncio, ese costo, el costo de esta fórmula era de algo así como $44 millones. Y si bien Grau no entregó ayer una cifra, se le preguntó cuánto significaba el costo para esta ayuda que se le va a entregar a las pymes, no dio una cifra exacta, pero seguramente será mayor a esta cifra que estoy dando yo, que era la primera fórmula que tenía sobre la mesa el Ministerio de Economía. Bueno, este subsidio sería presentado al Congreso este mismo viernes como parte del proyecto de reajuste del salario mínimo. Y también habló ayer la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, quien precisó que el monto regirá entre los meses de mayo y diciembre de este año. Entre enero y abril del otro año se va a mantener el mismo monto en la medida que el salario mínimo sea de 400 mil pesos. Y en caso de que este salario sea reajustado a 410 mil, acuérdense que ayer el ministro de Hacienda decía que efectivamente puede subir a 410 mil pesos a contar de enero del próximo año, si es que el IPC, la inflación de este año, sobrepasa el 7%. Bueno, si eso llega a ocurrir, ¿qué es lo que va a pasar con las pymes, con este subsidio? Bueno, por cada trabajador o trabajadora, ya no van a ser 22 mil pesos, sino que van a ser 32 mil pesos, era lo que decía la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Así, el plazo de vigencia de este subsidio será hasta abril del próximo año, que es la fecha justamente cuando debe volver a negociarse el salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores. Por ahora, entonces, buenas noticias para las pymes que recibieron esta noticia y este acuerdo con el Ministerio de Economía de muy buena manera. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos al inicio, pendiente de los camioneros, José Soto, ¿qué está pasando en el Biobío? Se presentaron querellas por ley de seguridad del Estado. ¿Hay orden de arraigo también para uno de los camioneros? ¿En qué está el tema?
Exactamente. Quedó con medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual uno de los camioneros detenidos por participar en los bloqueos de la ruta que esta semana se desarrollaron en distintos puntos del país. Se trata de un conductor que fue aprehendido mientras participaba en el paro en el sector de El Panul, en la región de Coquimbo, donde se desplegaron vehículos de gran envergadura para impedir el paso. A raíz de la situación, durante la jornada de ayer, el gobierno presentó esta querella por ley de seguridad del Estado, interior del Estado, al igual como lo hizo con 8 casos distintos. Durante la formalización de este conductor, la fiscal Jocelyn Weiser acusó que el imputado utilizó un camión de gran tonelaje y extensión para bloquear la ruta norte. Dice, no significa que haya sido una barricada, sino que este delito contempla una hipótesis de obstruir las vías, caminos y carreteras mediante un vehículo, dice la fiscal, razón por la cual se fija un plazo de 80 días para terminar esta investigación y queda con arraigo nacional. Y en paralelo también parece que no terminan las manifestaciones, porque en la noche grupos de camioneros descolgados de las asociaciones gremiales volvieron a hacer un bloqueo en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Nacimiento, a pesar de estas 9 querellas que presentó el Ministerio del Interior. Ángel Rosales, que es vocero de los conductores movilizados, dijo que hay un llamado que se está haciendo a trabajadores forestales, camioneros, para que todos busquen retomar el estado de emergencia. Dice, porque cuando tuvimos este estado nos sentimos bastante seguros del personal militar que acompañaba a carabineros, y ahora estamos totalmente solos. Las movilizaciones que pretenden continuar tienen carácter supuestamente indefinido, según informan los organizadores. Además, en su bloqueo a la ruta se determinó permitir el paso de autos particulares y de emergencia, mientras que están impidiendo el resto de los transportistas de carga pesada.
Sí, por ahora carácter indefinido tiene esta movilización por parte de esos camioneros. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto en el transcurso de la mañana, pendiente de lo que pasa ahí en la región del Biobío, en la comuna de Nacimiento, con esta nueva movilización de algunos camioneros, no de todos, algunos camioneros en esa parte de la carretera. 7:12.
Revisamos hasta ahora cifras económicas. La UF se establece en 32.132,14 pesos, mientras que el dólar a la baja 847,44, el euro 894,96 a la baja y el cobre 4,47 dólares por libra a la baja. Escuchamos September, Earth, Wind and Fire, porque el saxofonista del grupo, Andrew Wolfolk, murió a los 71 años luego de una enfermedad de 6 años. El líder del grupo, ganador del Grammy, Philip Bailey, confirmó que el multiinstrumentalista falleció tristemente después de una larga batalla contra una enfermedad no revelada. En una declaración compartida en las páginas de redes sociales de la banda, el vocalista principal de 70 años escribió: "Lo conocí en la escuela secundaria, rápidamente nos hicimos amigos, somos compañeros de banda. Lo perdimos hoy. Gran talento, divertido, competitivo, ingenioso, siempre con estilo. Busqui, te veré en otro lado, amigo mío, reza este emotivo mensaje.
Triste noticia, pues, para la banda estadounidense, ícono de los años 70, una pieza clave en la música de los 70, al perder este... a esta parte del grupo, tan importante también, un ícono de Earth, Wind & Fire. Nos vamos a la pausa comercial, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos noticias, y antes de la pausa, déjeme contarle un par de consejos. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, que está diseñado para medianas, pero también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Cuando llega el momento de pensionarse, es muy importante contar con orientación y asesoría para tomar la decisión que te entregue la mayor tranquilidad para el futuro. Ingresa en confuturo.cl y solicita asesoría personalizada. ¿Sabías que WOM tiene la red que más crece en Chile? En WOM quieren que tengas la mejor experiencia y es por eso que están en terreno fortaleciendo su red 4G y también desplegando su nueva red 5G a lo largo de todo el país para que muy pronto todos puedan disfrutar del mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. 7:14, nos vamos al corte comercial. Nos queda mucho que revisar acá en Duna.qs junto a nosotros acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos, 7:16, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Al igual que los últimos días, se espera que hoy sea una agitada jornada la Convención Constitucional con votación en el Pleno a partir del mediodía, pero antes la Comisión de Sistema Político va a discutir y va a votar el acuerdo que definirá la estructura del Legislativo y el Ejecutivo en la propuesta de nueva Constitución. Y es parte de esa comisión que va a comenzar a trabajar en un ratito más a partir de las 7:30. Nuestra próxima entrevistada, la convencional constituyente de Chile Vamos, Marcela Cubillos. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, buenos días, todo bien.
Tan temprano, desde las 7:30 decía yo, comienza el trabajo de la Comisión de Sistema Político. Marcela, ¿con qué expectativa llega usted a esta comisión? ¿Qué podría pasar hoy en esa Comisión de Sistema Político con la aprobación o votación de ese acuerdo que, por cierto, no tuvo la unanimidad de los miembros de la comisión?
La verdad que nada, porque ya el grueso del acuerdo ya se aprobó en el Pleno. Por lo tanto, el sistema político ya quedó definido un sistema político con un Congreso unicameral, con un presidente débil, con una concentración de poder en ese Congreso de diputados y diputadas, y con un órgano anexo bastante decorativo. Entonces, todo eso ya quedó resuelto. Hoy día podría no haberse presentado ninguna indicación, ninguna norma, y ya el sistema estaba resuelto y definido. Por lo tanto, hoy día se votan algunos artículos con los que la izquierda que hizo ese acuerdo, que pretende mejorar algunas cosas, pero mejorar algunas cosas de un diseño ya muy malo.
Ahora, cuando dice pretende mejorar algunas cosas, ¿de verdad se pretende mejorar algunas cosas de ese diseño malo que usted define?
No, para ello la mejora. A mi juicio no la mejora, uh-huh. porque en el fondo un órgano que es decorativo, primero hay que tener claro que el Senado no se reemplazó, el Senado se eliminó. Aquí hay un Congreso que por definición de ellos es unicameral, es una sola cámara. Y crean una Cámara de Regiones que no es parte del Congreso, que no es parte del Poder Legislativo, que no tiene atribuciones de Cámara Revisora y que en ningún caso es un poder del Estado como si lo es el Senado para ser un contrapeso al poder político. Es un órgano externo que se eligen las autoridades no como parlamentarios, se eligen en los años que se eligen las autoridades regionales. Es un órgano completamente distinto en que siempre la última palabra y la primera la tiene el Congreso. Y eso no cambia ahora. Mm. Ellos tratan de decorar y ponerle otras atribuciones, pero la verdad es que solo acentúan un mal diseño con las normas que propusieron.
¿Qué es lo más malo que podría ocurrir hoy día en esta comisión, Marcela?
Es que, como te digo, hoy día es bastante irrelevante lo que se aprueba, porque en el fondo son normas con las que ellos pretenden adornar aún más una cámara que ya es decorativa.
Deme un par de ejemplos.
No, ellos están hoy día dándole algunas atribuciones más en materia legislativa, etcétera. Pero siempre haciendo primar al Congreso de Diputados. Ponen, por ejemplo, un veto presidencial, que es un veto de mentira, porque si el presidente veta un proyecto, el Congreso de Diputados insiste por mayoría, o sea, por la misma mayoría que aprobó el proyecto que el presidente quiere vetar. Entonces, aquí lo grave de todo este diseño es que se consolida un sistema, y esto es importante para que la gente entienda, se consolida un sistema que quien tenga la mayoría relativa de ese Congreso único, plurinacional, unicameral, etcétera, va a poder hacer lo que quiera. Porque tiene un presidente débil, porque le dan incluso atribuciones, no como hoy día, que el Congreso puede hacer leyes en determinadas materias. Aquí no, puede hacer una ley sobre lo que quiera, porque existe una cosa que se llama dominio mínimo legal a juicio de ellos. Entonces tenemos que quien tenga la mayoría relativa de este Congreso unicameral, no hay contrapeso, y esto hay que entenderlo a la luz de todo lo que se está aprobando, ¿no es cierto? Ya no existe el contrapeso al Senado, no existe el contrapeso de un poder judicial, recuerda que aprobaron un sistema de justicia, que es una cosa distinta, no existe el contrapeso de un banco central fuerte, porque hasta los consejeros pueden ser susceptibles de acusación de destitución, etcétera. Entonces, se va consolidando un sistema que quien tenga la mayoría política de ese Congreso unicameral tiene el poder total, y eso es muy antidemocrático.
Estamos conversando con la convencional constituyente Marcela Cubillo. Marcela, entonces, para que la gente entienda, hoy día esto se vota, seguramente va a pasar al Pleno. ¿Hay una fecha exacta más o menos para que el Pleno vea lo que este acuerdo que va a aprobar la Comisión de Sistema Político? ¿Es la próxima semana?
Bien. Sí, estamos bien contra el tiempo, por eso partimos votando hoy día a las 7:30 antes de la sesión de las 12. Claro. Este pleno entiendo que está fijado para el próximo viernes, pero como te digo, aquí perfectamente podrían ellos no haberse puesto de acuerdo en ninguna norma adicional y el sistema político ya estaba definido en el pleno pasado.
¿Y cuáles son las cosas que podrían cambiar esto? Las transitorias, normas transitorias, esa comisión que comienza a trabajar. Y lo que quiero preguntarle, Marcela, a propósito de eso, ¿cuánto importa la opinión de los actuales poderes del Estado en la construcción de esas normas transitorias?
No, bien poco, porque yo creo que aquí con las transitorias de nuevo hicieron un cambio de reglamento, porque como tienen las mayorías para hacer lo que quieran, van cambiando el reglamento a gusto, porque aquí las transitorias iban a ver, en el fondo cada comisión iba a ver sus normas transitorias y ellos prefirieron centralizarlas en una comisión. Ahora, las transitorias no arreglan, postergan, dilatan los problemas. Un sistema que es malo para Chile, es malo en un año, es malo en dos años o es malo en cuatro años. Entonces, tampoco es que las transitorias vayan a arreglar un texto mal hecho. Aquí lo importante es que si lo que sale de la Constitución, si sale de la Convención, es bueno o malo para Chile, si las instituciones son fuertes o son débiles, porque no pasan a ser fuertes por el paso del tiempo, sin que nadie las toque. Y respecto a la pregunta tuya del Poder Constituido, es bien delicado, porque vimos las declaraciones del vicepresidente Gaspar Domínguez considerando una impertinencia que el presidente intentara legislar o que el Congreso intentara legislar. Entonces, es esa arrogancia con la que se ha actuado desde el día uno, de que nadie puede opinar de lo que pasa en la Convención, o que el resto de las instituciones tienen que paralizar sus funciones porque la Convención está trabajando, creo que le ha hecho mucho daño. Y un problema hacia adelante, porque si a mí me dicen van a postergar la elección desde la eliminación del Senado tres años más. Bueno, ¿qué es lo que es eso? ¿Es garantizarle pega a los senadores por tres años más y los van a dejar congelados sin ninguna atribución? ¿O va a poder este Senado reformar el texto que salga de esta convención?
Bueno, ayer
esas son las preguntas de fondo.
A propósito de las preguntas de fondo, ayer escuchaba al convencional Jaime Baza, que decía que lo más razonable es que todas las autoridades actualmente elegidas terminen su mandato. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y parece, y no sé, corríjame si me equivoco, Marcela, pero ¿hay un consenso en eso?
No, yo creo que lo dice porque en el fondo es la manera que tienen de garantizar la permanencia del periodo Gabriel Boric también. Porque el artículo 138 de la Constitución, que reguló el proceso constituyente, dice que la Convención no puede alterar el periodo de la autoridad elegida, salvo que se elimine el órgano o cambie sustancialmente. El Senado se elimina y el Poder Ejecutivo cambia sustancialmente. Por lo tanto, acá si hubiera elecciones anticipadas del Senado, tendría que haberlos también de presidente, porque también cambia sustancialmente el poder ejecutivo. Entonces, yo creo que esto, de nuevo, es como una falacia, decir, no, tranquilo, ustedes no les vamos a tocar sus pegas, pero ellos van a decir a merced qué cosas empiezan a regir. Entonces, ¿qué? El quórum simple, por ejemplo, para todas las leyes, la mayoría simple, va a empezar a regir de inmediato. Las otras normas van a empezar a regir de inmediato. Ah, ya, pero no les tocamos las pegas a los políticos. Los políticos no se preocupen, quedan 3 años más. Ah, no, pero si a usted se le ocurre tratar de reformar la Constitución, no, eso no va a poder. Entonces, la verdad que esta administración de los tiempos es de nuevo bastante irregular.
Déjeme ir a lo bien macro, Marcela Cubillo. Entonces, ¿cómo se transita de lo actual a lo nuevo? ¿O qué sugerencias valen en este proceso de transitar de lo actual a lo nuevo, a lo que podría tener la nueva Constitución?
Bueno, con un mínimo de coherencia, ese artículo 138 está hoy día en la Constitución, sí. Y por lo tanto yo siento que si ellos quisieran, como se dice en el texto, ¿no es cierto?, que es prácticamente resetear Chile, es un texto completamente refundacional, bueno, entonces reseteémoslo, ¿por qué no lo resetean de entrada y que en un año se haga elecciones de presidente, elecciones de parlamentario, se empiece a aplicar? Pero esto de administrar, que algunas cosas que a lo mejor son menos malas se aplican al tiro, y las otras que pondrían a lo mejor en riesgo el periodo presidencial las postergamos 3 años, o para que los senadores no se enojen tanto, los postergamos 3 años, bueno, creo que es administrar de nuevo a su antojo una transitoriedad. Yo creo que aquí lo más importante de todo, y a mi juicio, es que si el texto de la Constitución es malo para Chile porque debilita nuestra democracia, eso va a ser malo en un año, al tiro, en 2 o en 3. Entonces, yo creo que ese es el debate de fondo.
¿Usted considera que falta todavía mucha información respecto a lo que está haciendo la Convención hoy por hoy?
No, porque ¿no? Ayer también cuando yo escuchaba al ex vicepresidente Jaime Baza decir que hoy día, en tiempo de escuchar a la ciudadanía, la verdad que esa es la potudez máxima, porque al final tenemos más de 300 artículos aprobados. Entonces, que digan que hoy día, cuando ya se rechazaron las iniciativas populares de norma, que hoy día, cuando hay más de 300 artículos, cuando está prácticamente escrita la Constitución, digan que es momento de escuchar a la ciudadanía. No, ya no lo hicieron, y creo que ya hay un texto que define un sistema democrático que a mi juicio concentra el poder político y además atenta fuertemente contra un principio básico de la democracia occidental, que es la igualdad ante la ley. Lo viola desde el principio a fin.
¿Y usted valora la intención del gobierno, por ejemplo, de incidir, comillas, incidir en el proceso de normas transitorias, por ejemplo?
No, ninguno, porque es en interés propio. O sea, ¿qué valor tiene eso? Es incidir en interés propio, como te digo, porque si no también habría que repetir la elección presidencial luego, porque la altera en el sistema ejecutivo. Y aquí no hay que olvidarse que la misma coalición que está en la moneda es la coalición que tiene la hegemonía de la convención. Por lo tanto, esto cambio sombrero es bastante bastante ridículo, y son los mismos. Yo lo que sí veo cuando el presidente y el gobierno en el fondo se empiezan a involucrar en el proceso constituyente es una señal de la debilidad del texto que está saliendo. Porque para que tenga que ir un gobierno a intentar el salvataje de lo que sale de ahí es más bien una señal, yo no me quejo tanto de la falta de neutralidad, sino que es una demostración de la debilidad del texto que está saliendo.
¿A usted no le preocupa eso, la no neutralidad de la que se habla del gobierno?
A mí me preocupa la interferencia. Yo creo que es evidente que el gobierno tiene la misma postura que la convención, si son los mismos, la misma coalición, como le digo, que está sentada en la moneda y la que está sentada en el poder de la convención. Entonces, evidente que tienen postura. Si lo que importa es la presidencia, o sea, cuando uno ve un video de Giorgio Jackson y Camila Vallejo en horario laboral desde las redes sociales del gobierno, eso, claro, eso es completamente irregular, ilegal, y eso no puede pasar. Y no puede pasar por otra razón, además, o sea, como si no hubieran problemas más urgentes en Chile, ¿no es cierto?, que estar haciéndole propaganda a la convención con los niveles de violencia que estamos teniendo. Parece bastante ridículo que las autoridades, dos de los principales ministros del comité político, estén dedicados a eso. Que tenga su posición, nadie discute que la tiene.
¿Para eso es fundamental un instructivo? ¿Es necesario un instructivo?
No, pero que cumpla la ley nomás. Sí, yo creo que aquí tanto instructivo,
porque entiendo manual, que se está trabajando en eso, entiendo, de parte del gobierno.
Está bien, pero basta que cumpla la ley. Siempre se ha sabido que no pueden, que tiene que haber presidencia de las autoridades en sus horarios laborales y con el uso de recursos públicos en los procesos electorales. Entonces, evidentemente que tienen su postura. Si nadie pide que no tengan postura, pero que actúen con prescindencia y no usen los recursos públicos al servicio de una causa.
Perdimos la conversación con la convencional constituyente. Ahora sí, por momento se nos cortó.
No, más que eso, ¿sí? Como te digo yo, es un tema de prescindencia, porque es completamente irregular, pero más que eso yo creo que demuestra, por una parte, una debilidad el texto de la Constitución que está saliendo, y por otra, el gobierno lo que está haciendo es transformar el plebiscito de salida en un plebiscito también sobre la gestión de Boric y sus ministros, si se van a involucrar a ese nivel.
La escucho bien pesimista, Marcela.
No, descriptiva.
Ya, perfecto. Oiga, ¿no va a participar de la Comisión de Normas Transitorias? Definitivo, se cumplió el plazo ayer, ¿no?
No voy a participar. Nosotros somos varios, somos 21, nos dividimos los trabajos. Tenemos un sistema, hay mucha gente joven, muy buena, que está en esas comisiones, y vamos a tener un sistema como de duple que nos vamos a reemplazar cuando sea necesario.
Cuando entró a trabajar a la convención y el tiempo que lleva hoy día, ¿me lo podría definir en una palabra, Marcela Cubillo?
Yo te diría que...
Estados de ánimo, ¿eh? También.
No, entré con la misma convicción, que aquí era donde se iba a definir las cosas más importantes para las próximas décadas y por eso había que estar ahí. Yo lamento, y eso lo percibimos el día uno, desgraciadamente, y se mantuvo. Yo lamento que la izquierda, que tenía los votos para escribir sola la Constitución, haya decidido escribirla sola. Creo que es cierto que tenían el derecho a hacerlo, porque nosotros nos fue muy mal en la elección de convencionales, pero creo que un tremendo error político, porque si se aprueba el texto de la Convención, va a ser una Constitución que va a ser cuestionada desde el día uno y, por lo tanto, no va a solucionar el problema constituyente que tiene Chile.
Le queda un minuto para ir a la Comisión, pero respóndame la última. Ayer un grupo de 50 figuras de la ex Concertación firmaron un documento en el que llaman a aprobar. ¿Qué le parece ese apoyo?
Bueno, son muchos de los mismos que habían dicho que no se podía hasta esperar el texto completo, pero me parece, al ver los personajes que lo firman, me parece muy natural que estén en la misma línea, si son en el fondo de los mismos que han estado escribiendo la Constitución. O sea, si ellos no la apoyaran ya sería bastante dramático.
¿Y algunos que critican que dice que están llamando a aprobar cuando todavía no está el texto definitivo?
Bueno, ahí no me meto, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, porque de hecho hay muchas normas. Yo creo que ya está prácticamente escrita la Constitución, o sea, cuando hay más de 300, está definido el sistema político, está definido que ya está un texto que viola la igualdad ante la ley. Si a esas personas no les importa que se viole la igualdad ante la ley, bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo a expresar la opinión que quieran.
Muy bien, Marcela Cubillos, convencional constituyente, conversación esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, Marcela, por su tiempo, que esté muy bien.
Gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo. 7:29, seguimos en otros temas. Vamos a temas de seguridad, ya que el Ministerio del Interior confirmó anoche la presentación de una querella tras los saqueos protagonizados por un gran número de personas en un supermercado de la comuna de Talagante. Eso ocurrió hace un par de días atrás. Y en ese incidente fueron 48, si no me equivoco, las personas que fueron detenidas robando al interior de ese local comercial, de los cuales, de esos 48, 33 quedaron apercibidas. Y fue la propia ministra del Interior, Isquia Siches, quien realizó el anuncio luego de reunirse con el alcalde de la comuna, Carlos Álvarez, y también el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Raúl Leiva, donde abordaron el incidente ocurrido y otros delitos que se han producido también en esa zona, particularmente ahí en la comuna de Talagante. Y lo que decía ayer la ministra Siches es que se decidió querellarse y seguir trabajando en conjunto para tomar acciones de carácter preventivo que de alguna u otra manera permitan que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Era lo que manifestaba Siches, que de paso cierra además, recordará usted, una polémica luego de que hace un par de días, cuando se le consulta por estos hechos ocurridos ahí en Talagante, dijo desconocer detalles en un punto de prensa junto a la ministra vocera Camila Vallejo. A propósito, hoy los diputados y los jefes de bancada de la oposición, Francisco Undurraga, Andrés Longton y también Jorge Alessandri, que han sido bien críticos con el actuar de la jefa de gabinete, se van a reunir con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, para tratar proyectos de seguridad y otros temas. En paralelo, la propia ministra del Interior va a estar presente en la reunión de coordinación legislativa con el ministro Giorgio Jackson y los jefes de bancadas oficialistas, viendo aquellos proyectos de ley que tienen que ver con temas de seguridad y que van a entrar, por cierto, en la discusión del Congreso de los próximos días. Así que muy pendiente de lo que puede hacer durante las próximas horas estas reuniones que tienen que ver con temas de seguridad y cómo avanza también, no solamente respecto a esta querella y esta presentación de acciones judiciales contra quienes participaron de este saqueo ahí en la comuna de Talagante, y también lo que conversamos hace poco rato también con la José Soto de la situación que enfrentan los camioneros y particularmente la situación en la región del Biobío con algunos camiones que todavía siguen apostados en la carretera, particularmente ahí en la comuna de Nacimiento. 7:31.
Escuchando Duna en Punto.
Hoy es un día importante también para algunos porque se cierra, unos dicen, una etapa que tiene que ver con los retiros de ahorros previsionales, porque hoy día vence el plazo para el tercer retiro de sacar los fondos o los ahorros previsionales, y se ha hecho un balance a propósito de esta política que muchos han calificado como una muy mala política desde que se comenzaron a permitir estos retiros. Se cumplen 365 días contemplados para que los afiliados puedan hacer por tercera vez un giro previsional. Es un hito que pondrá fin a todos los procesos de estas características que regían en el país y que, por cierto, acarrearon, trajeron como caminos paralelos, debates políticos intensos, debates políticos políticos, de los ciudadanos también, los que seguramente serán recordados entre las medidas que más discusiones generaron en medio de la pandemia por el COVID-19 y también todos los hechos que afectaron a nuestro país durante los últimos años. Cada uno de los proyectos que dieron forma a estos retiros excepcionales fueron acogidos como una bandera de lucha por buena parte de los parlamentarios, varios de los cuales fueron en contra también de su propio gobierno, dada la popularidad de la medida y la necesidad de ayuda a las familias para enfrentar la crisis sanitaria, generando además un verdadero, en algunos casos, divorcio con un mundo técnico que no dejó de advertir los efectos colaterales de estos rescates en distintos frentes y las dificultades que tendría subsanarlos. Ejemplo más cercano es el hecho del propio actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que cuando era presidente del Banco Central fue uno de los más acérrimos opositores, por cierto, a la posibilidad de que se siguieran sacando estos ahorros provisionales, siguieran llevándose adelante este tipo de políticas, lo que ha llevado a tener hoy por hoy una fuerte inflación en el país, algunos dicen también algún daño estructural desde el punto de vista del sistema financiero, otros dicen perjuicios de las pensiones para el futuro de mucha gente que hoy en sus fondos no tiene ningún dinero, tiene cero peso porque lograron sacar casi toda la totalidad del dinero que tenían ahorrado hoy en los fondos de pensiones. Se habla de poco más de 4 millones de personas que quedaron sin ahorros. Es parte del balance que se hace cuando, insisto, hoy termina el plazo para el retiro del 10%, el último, el tercero, vence hoy día para solicitar esa petición de dinero y se termina, se pone fin a un ciclo que, insisto, fue bien cuestionado, bien debatido y que vamos a ver en el futuro cómo viene y cuáles son los efectos que lleva adelante en materia económica. Algunos ya lo estamos viviendo con la fuerte alza en la inflación. Vamos a ver también cómo termina el año y seguramente vendrá un periodo de análisis de cuánto significó para el erario fiscal y también para cada una de las personas llevar adelante este tipo de políticas. 7:34. ¿Vamos a la pausa? Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Ya se viene Consuelo Saber en nuestros infiltrados acá en Duran Punto. Antes de la pausa, quiero contarle un par de consejos porque las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en Falabella.com. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y también leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar además los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más, conoce más detalles en inversiones.sura.cl. Corte comercial y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con Futuro.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. 7:38, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Todo bien, fíjate, con la mañana más fría del año. Pero no tan fría, fue como 4:03, me decía la José Soto, 4:05, porque habíamos tenido hasta 4,8. Pero bueno, saludemos a nuestras infiltradas. Isabel Caro, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, bien, ¿y a ti?
Muy
Hola,
bien.
Consuelo. Hola, buenos días.
Y está la Paula Catena también con nosotros. Hola, Paula, ¿qué tal?
Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien. Vamos, Isabel, disparemos. Hablemos de la ministra del Interior o jefa de gabinete, y que asistes. Yo contaba hace poco rato que se decidieron a presentar querellas por lo que ocurrió en el supermercado Totus ahí en Talagante, una decisión que se adopta anoche y que va en la senda más o menos de tratar de contener estos hechos violentos que hemos visto en el último rato, pero además busca, me imagino, otra cosa de parte de la jefa de gabinete.
Así es, porque esta semana Rodrigo ha estado un poco marcada por esta como búsqueda por empoderar un poco a Isque Asiste por parte del gobierno. El propio presidente de la República, Gabriel Boric, da una señal importante después del Consejo de Gabinete Ampliado que tuvieron el día martes, en donde nuevamente en el fondo se refiere a su rol como jefa de gabinete, habla de esta idea de primus inter pares, ¿cierto? Que es lo que él en el fondo le ha encomendado, y es esta idea como de sacarla un poco de los temas quizás como más álgido, más complejo, claro, si bien va a seguir liderando, por ejemplo, las agendas de seguridad, como tú planteabas, se está buscando que ella juegue un rol mucho más político. Y es por eso, por ejemplo, que hoy día se va a sumar de manera inédita al almuerzo que sostiene el ministro de la SECPRES con los jefes de bancada, del Congreso, para coordinar, ¿cierto?, la agenda legislativa que se va a desplegar en el Congreso la próxima semana. Y donde ella se suma y además organiza, porque... un detalle importante es que este almuerzo se va a realizar en el Ministerio del Interior y no en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia como es usual. Esto es inédito, ella por primera vez se suma a esta coordinación y viene un poco a responder también a las críticas que han habido por parte del oficialismo respecto de la ausencia de ella como jefa política del gobierno, ¿cierto? Estuvo ausente en las negociaciones por un quinto retiro. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo se desempeña ella en este momento y qué rol va a seguir jugando, porque, bueno, se vienen cosas importantes para el gobierno en el Congreso, entran los proyectos de ayudas sociales, el salario mínimo, y ahí se espera que ella también juegue un rol más negociador y que apoye un poco la labor que ha estado haciendo hasta ahora el ministro de la SECPRES, que no la ha tenido fácil tampoco.
No ha tenido fácil.
Lo que también implica un desafío para la ministra Isque Asiste, porque ella no es de partido. Entonces, aunque también vaso medio lleno, puede tener más libertad, venir como con el empoderamiento que le da el presidente, ¿verdad? Y tener más libertad para poder negociar. Pero otros pueden decir, pero es que si no tiene contactos políticos, no tiene historial político, eso se lo puede dificultar. Pero sin duda todo lo que tú describes es un cambio respecto del rol que va a tener la ministra o que había tenido hasta el minuto la ministra.
Sí, tal cual. De hecho, bueno, los partidos sienten de todas maneras que ya quedó muy debilitada después de los errores no forzados que cometió. Bueno, el último es como el más recordado respecto de este avión que ya dice, ¿cierto? Uh-huh. Entrega información falsa a la Cámara de Diputados, sigue el sumario en proceso, pero claro, ahí es donde se debilita más, digamos, su rol, y en el oficialismo son más críticos que en el gabinete, o al menos eso es lo que ha quedado un poco de manifiesto, porque el presidente insiste en respaldarla. Ella dice el fin de semana que nunca pensó en renunciar, que sintió el apoyo del comité político, pero en el oficialismo hay una visión más crítica respecto del desafío que tú planteas, Consuelo. En el fondo, si ella va a ser capaz de asumir un rol de mayor coordinación y con mayor ascendencia en las bancadas, en los partidos políticos, porque ahí hay un trabajo que falta, según acusan en el oficialismo, y es que ella no ha tendido puentes de confianza con los partidos. Y como tú dices, como independiente, es algo que no está dado para ella, es algo que se tiene que construir. Por lo tanto, ese es un trabajo que ella va a empezar a hacer, desde el Congreso, pero también con las directivas de los partidos políticos, y eso también quedó de manifiesto en el Consejo Ampliado del día martes. Eso se conversó. Hay un trabajo que hacer ahí con la institucionalidad de los partidos políticos, que también han tenido dificultades para ordenar a sus propias filas en todo caso.
Claro, necesita anotarse un gol en un ministerio donde es prácticamente imposible, son más bien procesos, es difícil anotar goles en el Ministerio del Interior, salvo quizás en temas puntuales de seguridad, donde también ha habido este cambio asumiendo la ley de seguridad del Estado como una herramienta a la que puede echar mano el gobierno, por ejemplo, en el tema de los camioneros. Pero, claro, en el fondo, hasta dónde involucrarse, tener visibilidad en temas que son complejos y donde no es fácil ganar puntos rápidos.
O salvo que dé una respuesta rápida a un problema. Y hoy por hoy, en ese ministerio, el que ha estado en el sur, viendo la Araucanía, es Monsalve, quien estuvo en Concepción esta semana también en Monsalve, fue al norte también Monsalve, y dialogó con los camioneros, fue justamente Monsalve.
Sí, ahí ella está echando mano un poco a su subsecretario, quien ha de alguna manera liderado los procesos quizás como más complejos, ¿cierto? Como de negociación, de conversar con los actores para ir destrabando ciertas cosas. Sin embargo, claro, después cuando es el momento de entregar soluciones, ella de todas maneras aparece. Y esta semana, de hecho, se espera que ella participe de anuncios en materia de seguridad, en materia de Araucanía también. Así que ella va a seguir liderando ese tema, lo dijo el propio presidente de la República el martes, pero también va a concentrar sus esfuerzos en potenciar un poco más este rol de jefa de gabinete.
Y en un escenario que no es fácil, porque la oposición también se ha puesto como blanco de seguimiento y de cuestionamiento a la ministra del Interior. Ayer hubo una reunión particularmente para eso, para ver qué estrategia seguir para
estar ahí. Se juntan con Monsalve también.
Pegándole de alguna forma constantemente, un poco siendo la oposición que dijeron que no iban a hacer en todo caso.
Sí, bueno, no se descarta, se supone, una interpelación. Entiendo que van a avanzar primero con una comisión investigadora por las materias de seguridad, pero la oposición, claro, está mirando, es que asiste con lupa para ver qué acciones seguir.
Aparte que siempre da la sensación en que entre que más se intenta fortalecer a una autoridad, más débil y expuesto se ve.
Veamos qué pasa con
claro, porque de alguna manera también lo obliga a exponerse más.
Claro, ¿no? Y estos esfuerzos que...
O sea, hay que
medio ver, forzados.
Claro, hay que ver finalmente si tiene efectivamente manija en las negociaciones que vengan. O sea, todo eso va a estar en evaluación finalmente. Ese es el tema.
Ya, pues vamos a ver qué pasa entonces cuando participe de esta reunión con Giorgio Jackson y los jefes de ANCAD de los partidos oficialistas. Vamos a la Convención Constitucional, que también tiene mucho de relación con el gobierno a propósito de la Comisión de Normas Transitorias. Y varias preguntas abiertas a Paula. ¿Debe, por ejemplo, reelegirse en ese periodo el presidente? Son algunas de las materias que también que tiene que ver la propia Comisión de Normas Transitorias. Y de alguna manera también ver cómo incide el actual gobierno o las actuales instituciones en ese proceso?
Claro, bueno, justamente esta comisión de normas transitorias que va a empezar a funcionar a partir del 17 de mayo, una vez que ya concluya este trabajo de las comisiones y se terminen las votaciones en el Pleno, va a iniciar este trabajo que finalmente lo concreto es un poco para que la gente entienda, es esta idea de cómo se pasa de la institucionalidad actual que existe a la nueva, es decir, cuál va a ser el plazo que se va a dar. Y en ese contexto, bueno, esta instancia va a estar conformada por 33 convencionales, que ayer concluyó la etapa del envío de los patrocinios, y ahí, bueno, se abren varios debates en un contexto en donde están establecidos más o menos las estructuras de cambios generales, por ejemplo, que ya en este borrador de nueva constitución está la idea de reemplazar el Senado por esta Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados por un Congreso de Diputadas y Diputados que va a venir a reemplazar de alguna forma el poder legislativo que conocemos ahora. Y en ese entendido, uno de los debates que más profundidad se ha dado es respecto de, bueno, ¿qué pasa con el Senado? ¿Cuál va a ser de alguna forma su periodo de gracia que va a permanecer y cuándo finalmente se concluye con su trabajo? Y ahí, bueno, hay un debate instalado, pero ya al menos de los que integran o que van a integrar a partir del 17 de mayo esta instancia de normas transitorias, existe coincidencia en que al menos tiene que tener un periodo de 4 años, o sea, porque mantener los 4 años a aquellos que se eligieron en 2017. Porque recordemos que los que se eligieron el año pasado tienen un mandato por 8 años. Y ahí es donde está el debate mayor. O sea, se les permanecen por estos 8 años solo 4. Al menos hay conciencia en que 4 sí. Lo que viene después, algunos plantean que podría ser que pasen directamente a la Cámara de las Regiones o que se les permita elegirse para esos comicios. Esto, bueno, todo en el entendido de que finalmente en el plebiscito de salida gane la opción del apruebo, porque todo esto va a depender finalmente de lo que pase en esas elecciones.
Más o menos en la línea de lo que decía Jackson en una entrevista, que decía, claro, que es impracticable y era adelante elección antes del 2025.
Claro, es como un poco la línea que ha trazado el gobierno y también, bueno, esta semana se conoció también de estas intenciones más directas del Ejecutivo de influir. Claramente lo que se dice es que obviamente quieren influir porque de alguna forma eso puede dar también más certidumbre al proceso, en el sentido de que esto no se va a acabar de un golpe, que se van a hacer los cambios a las instituciones y por ende eso genera más preocupación en la gente y por ende también puede influir en lo que pasa en el plebiscito de salida. Y se sabe que la opción, lo que busca el gobierno en este caso, es que gane la prueba. Y ahí se están jugando también un capital político importante respecto de lo que viene. Y bueno, otra de las materias que también hay consenso entre los convencionales es que hay que recordar que la propuesta que hay en sistema político, que bueno, que tiene que ser aprobada todavía en el Pleno para que pase al borrador, es que el mandato presidencial puede tener reelección inmediata. La idea y el consenso es que no aplique para este periodo del presidente Gabriel Boric, sino que para el próximo periodo, y porque si no sería cuestionable. O sea, la idea es que se mantengan las reglas por las cuales fueron elegidos y que no haya cambios en ese ámbito. Y en ese entendido, bueno, ahí se viene un debate que es importante en esa comisión. Dicen que va a ser algunos como la segunda instancia más importante que ha tenido el proceso. Ya después, en paralelo también, recordemos que va a estar funcionando esta comisión de armonización que va a ser la encargada de como darle forma a toda esta materia. Y el debate es importante.
¿La comisión de armonización tiene más integrantes?
Sí.
¿O se presentaron más?
Ahí son por reglamento que yo he establecido que son 40 los integrantes de la comisión de armonización, que bueno, se van a lo que busca ahí es de alguna forma darle una estructura coherente y ver que no quede nada repetido de una u otra manera. O sea, darle estructura al contenido de este borrador, que ya tiene más de 240 artículos en el borrador y que todavía falta, porque falta que se apruebe el informe de reemplazo de sistema de justicia, el mismo de sistema
político. Yo trataba de mirar en las listas de las personas que van a integrar cuál se considera más importante por los nombres.
Bueno,
pero al final son las dos tremendamente importantes.
Son súper relevantes y bueno, esto en un contexto, no, yo creo que no va a ser fácil la discusión, o sea, si bien hay un consenso más bien mayoritario, también hay sectores como de movimientos sociales que han alzado la voz respecto de que creen que esto el Senado, por ejemplo, debería terminar de inmediato, pero en general la mayoría creen que es poco viable y, por el nivel de incertidumbre que se provocaría también el hecho de que, bueno, fueron autoridades que quieran o no quieran, fueron elegidos democráticamente.
Sí, Marcela Cuello.
La pregunta es quién va a redactar, va a redactar las leyes que necesita la Constitución para ponerse en marcha. Porque hay la gran mayoría de los asuntos en realidad necesita leyes. Y esas leyes las va a hacer el Congreso actual o en realidad correspondería que se espere y que se pongan en práctica una vez que esté el nuevo sistema legislativo en marcha y claro, con un nuevo sistema electoral.
Y ese otro debate que se va a dar y que va a ser también, va a adquirir más relevancia, Consuelo, eso que tú planteas, porque todavía falta, por ejemplo, que sea aprobado en el Pleno el tema de las atribuciones de la Cámara Regional, que todavía, recordemos que está esta estructura y debe pasar los dos tercios en el Pleno, y ahí es importante porque hay todo también un tema de condicionamiento que están poniendo ciertos sectores, como la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, que por que se han incorporado los independientes para que puedan participar de esas elecciones y por ende están presionando, y los votos de ellos, más los de la derecha, el colectivo La Prueba, podrían terminar bloqueando y hacer caer el tema de las atribuciones. Y ahí, si es que sin atribuciones, porque esta es la última instancia que va a tener el Pleno, sería materia a revisar por el Congreso. Y ahí va a estar el debate de, bueno, ¿va a hacerlo este Congreso o lo va a hacer el siguiente? Y ahí es cuando está el dilema, porque finalmente si lo hace este Congreso serían incumbentes.
Además que entiendo que la Cámara, o sea, el Congreso de Diputadas y Diputados quedó también sin composición, sin atribución,
claro,
nada hasta ahora.
Es solo el esqueleto de ambas, pero en el caso de la Cámara, o sea, el Congreso de Diputadas y Diputados es menos el conflicto que hay. O sea, ha estado enfocado en la Cámara de las Regiones porque creen que finalmente está siendo una Cámara débil, que no hace un contrapeso
simbólica,
como,
al final,
como lo hace el Senado. Se lograron incluir, recordemos, tres atribuciones más que tienen que ver con derechos sociales, que en esta negociación que se selló el día lunes, que fijó a un menor número de colectivos en esta ocasión y que lograron que pueda revisar esa instancia temas relacionados a vivienda, salud y educación. Lo que fue una discusión igual álgida porque el Partido Comunista y el Frente Amplio principalmente no querían entregar más atribuciones hasta segunda instancia. De alguna forma esto también ha repercutido, bueno, en los partidos políticos. Hemos visto cómo el Partido Socialista principalmente ha levantado una fuerte ofensiva respecto de las atribuciones y por lo mismo se ha tensionado a su propio colectivo al interior de la convención constitucional. Entonces el tema no está fácil, todavía queda muchas materias que revisar, también el cómo se desenvuelva esta comisión de normas transitorias va, de alguna forma empieza a marcar el camino, la recta final al proceso constituyente. Recordemos que se tiene que entregar el 4 de julio la propuesta al presidente Gabriel Boric y de ahí se va a iniciar el plazo posterior para el inicio de las campañas.
Pero normas transitorias empieza a trabajar sobre lo que en paralelo o tiene que esperar a que esté el borrador listo.
No, empieza a trabajar el 17 de mayo una vez que concluyan el trabajo de las comisiones y la votación del pleno. Sí. Ahora las propias comisiones van a poder, o sea, empezar a trabajar, esbozar algunas ideas y se les van a entregar.
Se hacen llegar a esa comisión.
Claro, y de ahí empieza a trabajar esta comisión de normas transitorias que después lo que proponga también tiene que ser aprobado en el pleno con un quórum de dos tercios. O sea, también tiene que pasar ese otro filtro.
Ese filtro.
Entonces hay harto camino todavía y bueno, y lo que están esperando y alguno es partir luego con la campaña. O sea, ya sabemos que es un secreto a voces que al menos en la derecha es el rechazo a la opción.
Oye, la última, muy cortito. Baza decía ayer que le parecía razonable esto, que las autoridades vigentes, las que fueron electas, terminen su periodo, su mandato, algo que también venía en la misma línea del ministro Jackson. Le preguntaba yo a Marcela Cubillo, me decía, efectivamente, porque les conviene eso, porque eso también salpica la figura del presidente, o podría salpicar la figura presidencial.
Claro, porque si es que uno revisa, o sea, lo que dicen convencionales de derecha, es que si uno revisa la actual constitución, dice que si se hace un cambio a una norma o a cualquier organismo, o sea, órgano que está establecido por constitución, se puede convocar a elecciones inmediatamente, se puede hacer el cambio inmediatamente. Entonces eso también, algunos dicen, ah, bueno, si vamos a hacer el cambio al Congreso, bueno, hagamos el cambio también y convoquemos a elecciones también para el presidente de la República. O sea, de alguna forma que influya, o sea, que trate de incidir el gobierno en la discusión, también les permite a ellos cierto descanso de que no les digan, bueno, terminen ustedes también su periodo antes.
Y también cómo les va a afectar esto para la aprobación de las reformas, porque el Senado, por ejemplo, ha estado muy tensionado por esto, ellos han pedido este periodo de gracia justamente así tal cual al gobierno y van a ser claves para la aprobación de las reformas también de este gobierno.
Entonces, la presión oficialista de los partidos no es menor tampoco en eso, sobre todo de los senadores, o sea, hay ahí intereses involucrados, nadie puede negarlo porque algunos que fueron elegidos recién el año pasado.
Sí, así es. Isabel Caro, Paula Catera, nuestras infiltradas de esta jornada, muchas gracias a ambas por estar acá.
Que estén
gracias,
muy bien.
Consuelo Saavedra, muchas gracias. Buen
chao,
día.
Consuelo. Chao,
no se viene, hablemos en off con la Consuelo, Matías y Nicolás, pero antes la actualización de informaciones con María José Soto. Quédese acá, el 89.7. Que tenga una buena jornada de jueves. Buenos días.